Son innumerables las situaciones en la vida en la que tenemos contacto con personas conocidas y con las que no habíamos visto nunca. Si nos ponemos a pensar un poco, es curioso cómo ese hombre o esa mujer con los que nos cruzamos en la calle podría ser la última vez que les veamos conviviendo en este mundo y de los que no nos acordaremos jamás. Claro que ni un ordenador podría acordarse o fijar en sus discos duros todas las personas con las que nos hemos topado a lo largo de nuestra vida. Nuestro cerebro es limitado y a veces nos cuesta recordar a tal o cual persona que en algún momento formó parte importante de nuestra estancia en este mundo. Recordamos a las personas por su forma de comportarse, su modo personal de apreciar las cosas, y nos sentimos identificados con ellas cuando coinciden con nuestros gustos, nuestras aficiones o vivencias en el amplio sentido de la palabra. Todos dependemos unos de otros y necesitamos de los demás para realizar muchas cosas en la vida que sin la ayuda y cooperación de ellos no podríamos hacerlas. Somos libres hasta cierto punto, y si nos preguntamos qué es la libertad, habría muchas opiniones para definirla, siendo un buen tema para un debate y en un programa de radio. De todos modos, nosotros también necesitamos de los amigos oyentes para que este programa salga al aire, pues ellos son los verdaderos protagonistas. Tiene todo lo que tiene que tener para ser una emisora de radio.
Estamos hablando de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
No solo la escucharán en el 107.7 de la frecuencia modulada, también la pueden encontrar en las redes sociales.
Y si quieren un programa en concreto, para eso está la fonoteca. Allí encontrarán todos los que componen su programación. Radio Colores.
Pues amanece y anochece, que no es poco.
Éramos la noche y el día, pero qué noche la de aquel día.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y en el cofre de las palabras, con sus seguros servidores, Julián Bilbao y Maite Fuentes, así que...
¡Comenzamos! Amigos oyentes, esta semana nos visita el retrovisor, que nos llevará por diferentes años atrás. Pues ajustamos bien nuestro espejo retrovisor y nos vamos al año 1958, hace 66 años. Se funda la Comunidad Económica Europea.
En los Estados Unidos, el niño Bobby Fischer, de 14 años, gana el Campeonato Nacional de Ajedrez.
En Maxton, Carolina del Norte, indios lumbí armados confrontan un grupo de hombres de la banda terrorista racista Ku Klux Klan.
En el aeropuerto Múnich, Ren, se estrella el vuelo 609 de la empresa British Aeropan, IWAR. Muere el equipo completo de Manchester United, británico, entre otros.
En Irán, el Shah Mohammed Reza Pahlavi repudia por esterilidad a su esposa Soraya Esfandiari Bagyari.
Año 1959, hace 65 años. En el pueblo zaragozano de Ribadelo, España, mueren 150 habitantes al reventar una presa del embalse de Vega de Tera.
La Unión Soviética lanza la sonda Luna 1, primer artefacto mandado a la Luna.
Se pone a la venta a Barbie, la muñeca más famosa del mundo.
En Estados Unidos se emite por primera vez la serie de Western Bonanza.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño.
Año 1960, hace 64 años. El profesor Jacques Piccard, con el batiscafo, alcanza la profundidad récord de 10.916 metros en las Islas Marianas.
Marruecos protesta contra los ensayos nucleares franceses en el Sáhara y llama de nuevo a su embajador en París.
El corredor francés Jacques Anquetil se proclama vencedor del Giro de Italia.
Se procede a la apertura al público de las cuevas de Nerja, en Málaga.
Se cierra en Cuba el periódico Crisol, único periódico político independiente.
Año 1961, 63 años. España adopta el horario laboral europeo, permitiéndose la jornada continua.
Se rueda en España la película El Cid de Anthony Mann, con dos actores muy conocidos por el gran público, Charlton Heston y Sofía Loren.
El primer ministro de Katanga, África, Moses Sombe, es detenido en la provincia de Guinea Ecuatorial por soldados del gobierno central durante una conferencia.
En la Unión Soviética se pone en circulación el nuevo rublo.
En los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy toma posesión del cargo de presidente.
Pues esto es lo que sucedía en el mundo, entre otras muchas cosas, en los años 1958, 59, 60 y 61.
Vierte el cuento se aplica a aquellas personas que viven dignamente sin trabajar, sobre todo si es gracias al esfuerzo de otras personas.
¿Pero qué significa la frase tener mucho cuento?
Pues hay más de uno, ¿eh? Aquella persona que se queja mucho sin demasiada razón. Aquella que inventa excusas muy elaboradas o que exagera la verdad para darse más importancia a sí misma. Es a menudo acusada de tener más cuento que calleja.
Y hablando de calleja, este es un nuevo espacio, no sabemos si será corto o largo, porque no existen muchos audios originales con ellos. Pero tranquilos, esta vez sí. En esta ocasión vamos a traerles aquel famoso cuento del mono titiritero.
Una vez un mono titiritero que bajaba diariamente de la montaña hasta la orilla del mar para hacer en ella sus cabriolas y monerías, así como para dar volteretas en las ramas de un soberbio manzano que se extendían majestuosamente sobre el agua.
Yo soy el mono titiritero que doy cabriolas y saltos pego. Mis volteretas son un portento y con el rabo doy hasta ciento.
¡Bravo! ¡Muy bien, señor mono!
Era el tiburón correo que contemplaba las acrobacias del mono desde el mar. Todos los días llegaba a traer los mensajes del país submarino y se pasaba algunas horas admirando las zapatetas del monillo y haciéndosele la boca agua cuando le veía devorar placenteramente las manzanas jugosas y frescas.
¿A qué saben esas frutas encarnadas?
Saben a gloria, amigo tiburón. Y para que te convenzas, allá van unas cuantas.
El tiburón abrió cuanto pudo las fauces y el mono titiritero comenzó a arrojarle manzanas con tanta torpeza que le hizo saltar varios dientes.
¡Oh! ¡Ay!
¿Te he hecho daño? Uy, cuánto lo siento con lo que yo te aprecio.
Oh, no te preocupes, ya sé que eres amigo mío y solo a tu pesar me dejaste sin dentadura. Mañana iré al pez de espada, que es mi dentista, y todo arreglado.
¿En dónde vives?
Al otro lado del mar. Allí, junto a unas rocas muy grandes, tengo mi casita, mi mujer y mis hijos. ¿No quieres venir conmigo a dar un paseo?
Difícil es eso, porque no sé nadar y además le tengo un horror al agua. Pero tú sí puedes venir a visitarme.
Y el mono cogió a su amigo por una aleta y dando saltos y volteretas lo arrastró hasta su hogar.
Yo soy el mono titiritero, soy el más mono del mundo entero.
En la casa de nuestro mono hubo verdadera fiesta con motivo de aquella visita inesperada. Los monitos no se cansaban de hacer carantoñas al tiburón y este no cabía en sí de gozo.
Amigo mío, la familia te honra. Los chiquillos son muy monos y están muy bien educados. Pero yo debo emprender ya el regreso a mi hogar y te pido que me acompañes y conozcas a los monos.
No. Yo en tierra hago todos los títeres que quieras, pero el agua, ni verla.
Te prometo que ni una sola gota de agua te salpicará. Vamos, no seas cobarde y ten confianza en mí.
Es que no las tengo todas conmigo.
Y si vienes, podrás lucir tus habilidades ante el pueblo submarino en el circo de un amigo mío. ¿No has oído hablar del gran circo Salmonete?
Nuestro mono no lo pensó más. Saltó a lomos de su amigo y este, muy contento de llevarlo encima, procuró nadar con cuidado para que ni una sola gota de agua le salpicase la piel. El viaje del tiburón y el mono resultó, desde luego, divertidísimo, pues al cabo de un buen rato...
¡Oh! ¿Qué animal es aquel tan poderoso que echa humo por sus fauces y arranca su garganta tales alaridos?
No es un animal, sino un barco construido por los hombres para surcar los mares sin mojarse. Sin duda son tan miedosos como tú, querido mono.
Oye, tiburón, ¿y qué es eso? Parece un surtidor como el que hay en la Plaza Mayor de Monilandia.
Es una ballena. En esta época suelen venir por aquí.
¡Qué barbaridad! ¿Y esos millares de peces que se apartan a nuestro paso? Jamás los había visto. Y son de todos los colores.
Hay millones de ellos. Y esas plantas que ves meciéndose blandamente en el fondo son las algas. ¿Y has oído hablar de los bancos de coral?
¿Coral? Pues no.
Son maravillosos. Cuando el sol penetra a través del agua, despide sangrientos reflejos. Pero mira, ya estamos llegando.
¿Es por aquí tu casa?
Sí, se entra por esas rocas. Ahí está mi pueblo. Es una ciudad muy hermosa y divertida.
Pero apenas hubieron llegado, empezaron a oírse alarmantes toques de caracola. Nuestros amigos preguntaron a un tiburoncillo con gorra de plato que pasaba por allí.
¿Qué sucede?
Que nuestro rey está gravísimo y solo podrá sanar si se come el hígado de un mono.
El tiburón lanzó una ojeada al mono y este estuvo tentado de dar un salto y arrojarse al agua, pero lo pensó mejor y le dijo...
Como comprendo tu amor hacia el rey de los tiburones, no tengo inconveniente alguno en brindarte mi hígado para que se lo ofrezcas.
Es cierto eso. Gracias, mi querido amigo. Ya estaba yo pensando en conseguirlo como fuera necesario.
Lo malo es que yo, como soy titiritero, siempre me dejo la mitad de las cosas en las ramas de aquel manzano. Y hoy me dejé allí el hígado, el corazón y un sombrero, con que volvamos sin pérdida de tiempo a la otra orilla.
El tiburón, malhumorado, se arrojó de nuevo al mar y comenzó a surcarlo con toda la velocidad de que era capaz, deseoso ya de estar de vuelta y ofrecer a su rey el hígado del mono. Y tanto refunfuñaba el tiburón que el ladino mono le dijo...
¡Ay, cuánto es mi pesar! Si un brazo o mi cabeza pudieran servir, no tendríamos necesidad de hacer este viaje. Pero el hígado, ¡qué fatalidad!
Por fin, la costa se avistó con claridad a la luz de la luna, y poco después el mono saltaba a tierra.
¡Date prisa, mucha prisa!
El mono subió a lo alto del manzano.
¡Aquí está mi hígado! ¡Sube a buscarlo si quieres! ¿O acaso creías que me lo iba a dejar arrebatar?
Y haciéndole una mueca, comenzó a dar sus saltos y cabriolas de siempre. Así, la astucia del ingenioso mono salió triunfante, y ello viene a demostrarnos que ciertas amistades son peligrosas.
Yo soy el mono titiritero, soy el más listo del mundo entero.
Bueno, pues hasta aquí lo del mono. Lo del mono que, como era titiritero, se sube al árbol y se nos ha ido.
El famoso cuento del mono titiritero que ahí en los años 50-60 era pues costumbre poner en las emisoras de radio pues un día a la semana, pues para el público infantil. Yo recuerdo aquellos, y usted también, señorita adjunta de dirección del programa, y los amigos oyentes ya veteranos, recordarán aquellos cuentos de Cara Sucia, Garbancito, Pulgarcito, Los Tres Cerditos, El Gato con Botas, este mismo, el mono titiritero, que nos hacía las delicias cuando éramos pequeños.
Claro que no estaba hecho por locutores, aunque sí muchas veces podrían haber hecho, y de hecho son conocidos. Pero también eran del cuadro de actores de Radio Madrid.
De Radio Madrid, efectivamente. Había un cuadro de actores muy, muy importante. Y luego salieron pues muchas personas de allí que fueron actores de doblaje.
Eso
grandes es. Voces que
sí,
hemos oído.
Matilde Conesa.
Matilde Villariño, Juana Gince, Pedro Pablo Ayuso, Teófilo Martínez y muchos.
Y algunos, ya digo, algunos también hicieron obras de teatro radiadas.
Y hemos estimado oportuno y conveniente por recordar aquellos años, así como recordamos en el retrovisor lo que ocurría en aquellos años, hace 60 y tantos años, por recordar también cómo en el mundo de la radio pues se ponían estos cuentos que, como decía antes, nos hacían las delicias.
Ale, termine imitándole al mono.
El mono titiritero, ¿no?
Sí, pero tiene que poner una vocecita de mono.
Pues no sé, en este momento no sé cómo poner la voz de mono.
A ver,
ya la tengo yo, por si la voy
no,
a mono.
No, menos grave.
A ver, hágalo usted, que yo no lo sé. Menos grave.
No, claro, yo no soy el mono. Sería la mona titiritera, pero ya, como la mona titiritera no sale.
Yo soy el moño, ¿eh? Así, no, ahí sí que no. Ay, no.
Cortina, bebé.
Sí, mejor vamos a otras cosas más serias.
Y Maite Fuentes, el cofre de las palabras.
Pues continuemos en nuestro programa El cofre de las palabras. Amigos, ¿sabían ustedes algo sobre el feto humano? La vida del ser humano y cómo empieza es maravillosa. Nunca dejamos de sorprendernos de las curiosidades del cuerpo humano. Y desde antes de nacer se determina ya aparte de nuestra identidad.
Sí, por ejemplo, sabían que a las 11 semanas de gestación se determinó que si seríamos diestros o zurdos. Se lo explicamos. A las 8 semanas un embrión se gradúa y pasa a ser un feto. Para ese tiempo el futuro bebé ya tiene todos los órganos internos, aunque no desarrollados completamente, y empieza a formar los brazos, piernas y dedos.
¿A qué determinaste si serías diestro o zurdo? A las 11 semanas ya habías desarrollado tus extremidades y comenzaste a moverlas y a flexionarlas. Es posible que hayas comenzado a estirar un brazo más que el otro o chupar tu pulgar favorito, sea el diestro o el zurdo.
9 de cada 10 fetos se convierten en diestros, mientras que 1 de cada 10 optan por ser zurdos. Y menos que el 1% son ambidiestros. Le da lo mismo utilizar ambas manos. Sin embargo, se cree que la preferencia por cierto lado se debe en gran parte a los genes.
Es increíble pensar que a pocas semanas de existencia ya hayamos adoptado algunas características que nos identificarán toda nuestra vida. ¿Y tú eres diestro, zurdo o ambidiestro? Bueno, ya sabes desde cuándo lo eres. ¿Sabías que al nacer el peso de la cabeza del bebé representa un cuarto de su peso corporal? Así es. El cerebro de un bebé duplicará su tamaño en el primer año de vida, hasta llegar a la mitad del tamaño de un cerebro de un adulto.
Los bebés siempre están escuchando, incluso en el vientre materno. Un bebé de apenas 2 días de gestación podrá reconocer la voz de su mamá. A pesar de que los bebés lloran desde el nacimiento, usualmente no lo harán con lágrimas. Por semanas o meses, las lágrimas son el líquido que mantiene a los ojos húmedos para facilitar el movimiento de los párpados.
Sin embargo, si nos fijamos con detenimiento, descubrimos que cuando los bebés lloran, no tienen lágrimas. Los oftalmólogos explican que esto se debe a que el conducto lagrimal de los pequeños tarda en abrirse y, por tanto, las lágrimas no pueden pasar, al menos hasta que el bebé crezca y los conductos comiencen a expandirse.
Los ojos del recién nacido son relativamente muy grandes e ineficientes. Puede que al nacer no lo notes porque los pequeños suelen pasar mucho tiempo durmiendo, pero lo cierto es que los ojos de bebés son un 75% más grandes que los de un adulto, en correspondencia con las medidas corporales, claro está.
Sí, sí, eso que usted dice es verdad, porque muchas veces cuando vemos un bebé que nos lo presentan, pues lo primero que nos fijamos y nos llama la atención son los ojos. Y solemos decir, ¿qué ojos más grandes tiene este niño, no? De hecho, durante el resto de la vida, estos, los ojos, solo crecerán un 25% más, hasta alcanzar su tamaño normal en la adultez. Además, no tienen completamente formados los conos oculares, por lo que en los primeros 3 meses de vida, un bebé solamente puede ver bien aquellas cosas que están a unos 20 centímetros de distancia y a menudo en blanco y negro.
Sí, sí, usted y se dejan los bebés, pues vemos que las manos y los pies los tienen fríos. ¿Pero qué pasa? Esto es porque cuando son pequeños regulan mal la temperatura y tienen un sistema circulatorio todavía inmaduro. No obstante, un recién nacido tiene un mecanismo de adaptación que lo ayuda en caso de tener mucho calor o frío. Si un bebé, no se lo pierda, si un bebé tiene frío, se moverá para calentarse. Si está caliente, pondrá sus brazos y piernas hacia el costado, como si estuviese tomando el sol.
Sí, y además muchas veces vemos como hay bebés que van por la calle con los pies al aire, sin calcetines. Y ahí tenemos todos que saber que los bebés se enfrían por los pies y luego vienen resfriados y cosas raras que tienen los enanos y claro, pues es porque los pies no van bien cubiertos, ¿no? Estos, los bebés, nacen con muchos más huesos que los adultos. Muchos se fusionan con el tiempo. Los adultos tenemos 206 huesos y, en cambio, los pequeños tienen unos 300.
Pues otra característica que permite al bebé adaptarse en la placenta y poder amoldarse a la cavidad pélvica durante el parto.
En la semana, sí, sí.
Además, ¿cómo vamos? ¿Quién nos dice que tenemos que hacer eso?
Una de las maravillas de la naturaleza. En la semana sexta ya se puede escuchar el latido del corazón. El bebé en la semana 12 se chupa el dedo y traga el líquido amniótico y lo digiere, y por supuesto lo expulsa en forma de orina. El pipí que fabrica, podríamos poner entre comillas, lo de fabrica, el bebé, retorna de nuevo al líquido amniótico, creándose así un circuito cerrado perfecto.
Y en la semana 16, la mamá pues ya puede empezar a notar los movimientos del bebé. Y la semana 26 es cuando el bebé se coloca en posición cefálica, la posición más deseable para su bebé dentro de su útero al momento del parto, es con la cabeza hacia abajo.
Esto se conoce como presentación cefálica. Esta posición hace que el paso de su bebé a través del canal del parto sea más fácil y seguro. La presentación cefálica ocurre en alrededor del 97% de los partos. En la semana 37 el bebé ya está a término.
Está en su punto, ¿no?
Ya está llamando a la puerta casi, ¿no?
¿Cómo se desarrollan los sentidos? El primer sentido que se desarrolla es el tacto en el tercer mes. Los primeros receptores táctiles que se desarrollan son a nivel de boca, manos y pies. Es donde recibirá las primeras sensaciones sensitivas a través de las ondas del líquido amniótico.
El cuarto mes se desarrollan el olfato y el gusto. En la semana 23 de amenorrea se desarrolla el sentido del equilibrio. En el quinto se desarrolla la audición a través del frontal. No se hace por vía de las orejas, porque estarán llenas de agua, sino que se hará mucho a través del hueso frontal. El séptimo mes ya aflora la visión.
Y seguro que habrá más cosas que para terminar ya.
Sí, sí, sí.
El artículo, pero es que
si vemos, es gracioso. Si vemos el desarrollo de un feto, de una persona en el útero materno, es que te quedas maravillado cómo la naturaleza, cómo puede, pues no sé, poner ese ADN, puede poner ese código de normas para que al de 8 meses, pues, se forme una personita y salga al mundo, ¿no?
Y que ya nace sabiendo, porque te toma la sobaquera y ya puedes hacer lo que quieras.
Sí, algunos,
y no puedes hacer nada con él.
Algunos bebés salen ya resabidillos, ¿no?
Hombre, como que no he estado ahí en la, no sé, mira, en la universidad.
Todo
el mundo. Perdón, le he tratado de tú, disculpe.
Es que como estamos hablando de bebés, pues yo también, como he sido ya, bebé, y usted también ha sido bebé, pues.
Eso,
hemos sido bebés todos.
Ale, ale, venga, venga. Continúe.
Someone broke into my heart and stole a beetle. too. The finger of suspicion points at you. Someone took away my sleep and never left a clue. The finger of suspicion points at you. Just as soon as they can make the guilty one confess, I know exactly what I'm gonna do. I'll take and lock her charms forever in my arms. And who is bound to be the guilty who? The finger of suspicion points at you.
Un lugar en el receptor de su radio, el 107.7 de la frecuencia modulada. Una emisora de radio, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Un programa, El Cofre de las Palabras, con Julián Bilbao y Maite Fuentes. El francés Alain Kardec, nacido en 1804, está considerado como el padre doctrinal del espiritismo. En obras como El libro de los médiums y El evangelio según el espiritismo, argumentó que la comunicación entre el mundo de los espíritus y el corporal no constituye ni un hecho sobrenatural.
Pero, ¿cómo saber si una persona es un médium? Se entiende por médium toda persona que les es posible establecer un contacto con su inconsciente de manera tal que le permite acceder a las realidades no ordinarias y eventualmente a comunicarlas.
La extraña historia de la familia Perrón. Los célebres parapsicólogos estadounidenses Warren recopilaron a lo largo de su vida los expedientes más terroríficos, entre ellos el expediente Warren, dedicado a las historias basadas en hechos reales entre los años 60 y 80. El nacimiento de la franquicia Expediente nos ponía los pelos de punta en 2013, esta vez con los Perrón.
Así que empecemos. Roger y Caroline Perrón se mudaron al lugar en los años 70, junto a sus 5 hijas, desconociendo en todo momento que 2 personas se habían suicidado ahorcándose allí.
Muy pronto la familia descubrió que estaban acompañados de multitud de entes fantasmagóricos. La mayoría eran agradables y tan solo llamaban a la puerta o recogían flores. No obstante, otros no se lo iban a poner tan fácil.
Sobre todo un fantasma más que conflictivo, una supuesta bruja del siglo XIX, que dicen que sacrificó a su propio hijo al demonio, llamada Bézabe Sherman, de nombre, cuyo nombre, a su vez, pertenecía a una mujer de que el rey David se enamoró, cometiendo los 2 adulterio y dejando encinta a Bézabe, cuyo esposo sospechó que no era suyo. ¿Por qué? Por el tiempo que él estuvo guerreando para el rey David.
Dispuesto a todo, hizo que Urías estuviese en la primera fila de su destacamento, de la que no saldría con vida. El bebé que nació llegado su día, nació muerto. David no se libró de la ira de Jehová.
Así que el fantasma intentó apropiarse de la matriarcada de la familia. Hizo uso de su miedo al fuego. Decía que reclamaba su dominio sobre lo que había sido su casa. Una figura que, según las leyendas locales, habitó en el lugar y fue acusada de brujería al sacrificar, como hemos dicho antes, su niño como oferta a Satán.
Durante años, que a esta familia le parecían siglos, supuestamente sufrieron el azote de los fantasmas a través de las posesiones que afectarían a la familia y convertirían a los Warren, Ed y Lorraine, en 2 celebridades.
Ambos intentaron limpiar la casa de espíritus sin éxito. Es más, una historia que aparece en El Malestar sin dormir investiga desde dentro para ver lo que hay de real en los presuntos fenómenos que los habitantes y vecinos han presenciado repetidamente en emplazamientos.
No menos malo pasaron a las personas que componían el equipo del documental, que durante dos semanas tuvieron experiencias para dar y tomar, no poder dormir por las cosas que ocurrían, a la vez de sentirse desgastados físicamente. ¿Así? No poder desengancharse de la casa.
Eso.
Cuando regresaron a la suya propia, fíjese.
No, te siguen inclusive. Y como dijo el codirector Kendall Wetter, es una bestia diferente a lo que estoy acostumbrado, quien todavía tiembla al pensar en esa situación, después de haber visitado más de 500 lugares de esta índole. La película El Conjuro, que llegó a las salas de los cines con el título de Expediente Warren, narra una historia basada en hechos reales, aunque con algunos cambios sustanciales.
La familia Perrón, el matrimonio y sus cinco hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cynthia y April, vivían en una casa de campo de Marysville en Rhode Island durante una década entre 1970 y junio del año siguiente. En una entrevista hace pocos años afirmaron que los espíritus parecían especialmente enfadados con la señora Perrón, quien sufrió extrañas heridas en varias ocasiones.
Esta describe a esta identidad como una mujer con el cuello roto y la cabeza siempre inclinada de lado. ¡Qué miedo! Ay, con una cara espantosamente deforme, en la que no se distinguía ni ojo ni boca. El único fenómeno visual que experimentaron fue una rara niebla azulada que cruzó el salón ante la atónita mirada del matrimonio.
La antigua residencia de los Perrón fue vendida tras una explosión de la caldera, pero aún se mantiene en pie. Según cuenta la familia, la persona encargada de las obras de restauración huyó de la casa dejando atrás sus herramientas y equipo y no volvió para reclamarlo.
Curiosamente, la familia Perrón no quiso abandonar la casa hasta que el sacerdote la bautizase, por así decirlo, ya que en ella habían ocurrido demasiadas muertes y suicidios en el pasado. Aunque no todos, como hemos dicho anteriormente otra vez, los espíritus eran malvados o violentos.
Finalmente, el exorcismo no terminó con las presencias, ya que posteriores dueños de la casa han vivido en mayor o menor medida algún suceso inquietante. Y nadie parece querer quedarse mucho tiempo en un lugar tan misterioso e inquietante.
Pregunto que por qué siempre o casi siempre los personajes o la gente que ve fantasmas, espíritus, son siempre mujeres.
Pues sí, por esta nuestra familia que nos ha ocupado hace pocos segundos, la familia Perrón, pues fíjese que los hijos eran cinco hijas: Andrea, Nancy, Christine, Cynthia y Apple.
Sí, pero se van hacia la madre, ¿no? Suponiendo que ese fantasma, como antes hemos comentado,
sí,
era esposa, una de las esposas del rey David, y por lo tanto, bueno, pues dijo: hombre, yo estoy en mi casa y me vais a echar. Bueno, yo me quedo.
Yo creo que cuando estas familias, y no es el primer caso, hay muchos casos de casas encantadas en las que las familias que me di cuenta, las experiencias que han tenido, tenemos ejemplo en el programa de Iker Jiménez, el cuarto milenio de televisión, cuántas veces lo vemos, como hay casas con familias que ven que hay cosas raras, sucesos inquietantes y que muchas veces son inexplicables, ¿no?
Cambie, que me voy a empezar a temblar.
Bueno, vamos a ver la casa de la familia Perrón y continuamos con más cosas. La verdad se corrompe tanto como la mentira, tanto con la mentira como con el silencio, fíjese usted.
Incluso adelgaza y no quiebra y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua.
Los aviones no solo transportan personas, sino también una amplia variedad de animales, desde mascotas que viajan con sus dueños hasta animales exóticos que se trasladan por razones de conservación o comerciales.
Incluso algunas aerolíneas tienen políticas específicas para el transporte seguro de mascotas, mientras que otras manejan envíos especializados de animales vivos, como peces tropicales, aves raras, incluso caballos de carrera. ¿Se imagina usted ahí?
Pues
había un caballo de carrera.
Pues lo que vamos a hablar a continuación tiene su miga, ¿eh? Se siguen protocolos estrictos para garantizar su bienestar durante el vuelo, controlando la temperatura, la presión y ofreciendo cuidados especiales. Ese transporte animal desempeña un papel vital en áreas como la preservación de especies o el comercio internacional.
Yo me pregunto, ¿lo que vamos a contar es verdad o mentira? ¡Ay, sigamos! Y es que en los aviones se presentan ocasionalmente incidentes inesperados que sorprenden a pasajeros y tripulación.
Desde encuentros con pasajeros extravagantes hasta situaciones inusuales como turbulencias inesperadas, avistamientos de fenómenos naturales del aire o incluso reacciones inesperadas de mascotas a bordo.
Algunos vuelos han experimentado circunstancias extraordinarias, como aterrizajes de emergencia debido a condiciones climáticas extremas o fallos técnicos repentinos.
Además, se han registrado casos peculiares como pasajeros que despiertan en vuelos y no recuerdan cómo llegaron allí. Pero, y aquí viene lo bueno, lo de un caballo ya es demasiado surrealista. Si contamos todo respecto a lo largo de este artículo.
Claro que se lo vamos a contar, no se preocupe. La línea de vuelo de Nueva York-Bruselas tiene mucha demanda debido a su importancia comercial y turística, conectados centros financieros clave y destinos culturales atractivos.
La demanda se atribuye a negocios internacionales, turismo histórico y acceso a la Unión Europea tanto de pasajeros como de vuelos de carga.
Es que varias aerolíneas ofrecen vuelos directos y frecuentes entre estas ciudades, atendiendo a una clientela diversa que busca comodidad, eficiencia y, bueno, y claro, esos viajes transatlánticos. Hace poco pasó algo muy singular en este vuelo, un evento extraordinario que dejó a pasajeros y tripulación, yo diría que más que sorprendidos, quizá asustados.
Esta situación singular generó asombro y preguntas entre quienes estaban a bordo. A pesar de la rareza del suceso, la tripulación manejó la situación con profesionalismo, manteniendo la calma y garantizando la seguridad de todos.
Este inesperado giro de los acontecimientos se convirtió en tema de conversación, despertando la curiosidad y la intriga, dejando a todos intrigados sobre lo que realmente sucedió en ese vuelo. El misterioso pasajero era un equino. Esta presencia inesperada, como digo, sorprendió a pasajeros y a tripulación, generando curiosidad y desconcierto. Yo vieron más bien desconcierto que...
Pues sí, sí, sí.
Porque ver pasar un caballo al lado tuyo por
en un avión sobre todo, pues fíjese usted. Este animal viajaba bajo cuidados especiales, garantizando su bienestar durante el trayecto. Aunque inusual, el caballo fue acomodado con precaución, siguiendo protocolos rigurosos. Su presencia añadió un toque de singularidad a ese vuelo, dejando a todos reflexionando sobre la peculiaridad de esta experiencia aérea.
¿Qué pasó? Bueno, pues vamos a ver qué pasó. Poco después del despegue, el caballo, no se sabe, después de todos los protocolos rigurosos, consiguió salir de la bodega y ascender por los pasillos del avión. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo
pues
subió
sí,
las
difícil,
escaleras?
¿Eh?
A pesar de... Yo no sé, es que... Pues, sí, llega a los pasillos del avión, a pesar de la situación inusual, se manejó, entre comillas diría yo, con calma y eficacia, reubicando al animal de manera segura, restableciendo el orden y la tranquilidad a bordo. Creo, me voy a imaginar que dentro de aquellos pasajeros habría algún vaquero.
Un vaquero que sabría cómo domarle o cómo tratar al caballo en ese momento.
Tuvo que ser así porque si no,
y claro, en caso. Uno se pregunta, ¿qué hizo el capitán en ese momento? Pues tomó la decisión de retornar y aterrizar en Nueva York. Esta acción rápida y decisiva buscaba abordar la situación con precaución y resolver el inusual problema del caballo en la cabina. Estaba en la cabina ya. Yo estaría manejando los aparatos, pero no...
Encima estaba la cabina abierta.
Sí, sí. La seguridad y el bienestar de todos fueron prioritarios, lo que llevó esta decisión para manejar el incidente de manera adecuada y evitar cualquier riesgo adicional durante el vuelo. Sí, hay muchos vuelos en los que la cabina de mando va abierta. Y tú tienes la facilidad, si te levantas a estirar las piernas, te asomas a la cabina y ves ahí la infinidad de lucecitas y pilotos rojos y verdes que tenemos aquí, como en la mesa de control que tengo yo aquí enfrente, con tantas lucecitas rojas y verdes, ¿no?
Yo, pero no sé, porque se tuvieron además los gritos. Hablando de eso, hace poco tiempo un avión, Londres, iba a Londres, no me acuerdo el destino.
¿Qué ocurrió?
Creo que era, sí, Estados Unidos, Washington creo que era. Pues nada, debido a unas turbulencias, el avión traspasó el ese del sonido.
No, la barrera del sonido.
La barrera del sonido.
Sí, sí.
Y bueno, circuló mucho más rápido que cualquier medio de comunicación, o sea...
O sea, que iba con el viento a favor, ¿no?
Bueno, era increíble la gente cómo estaba, porque eran unos meneos...
Sí, sí,
unos,
pues... Pues si un avión
llegó 45 minutos antes.
Pues no destino. Me extraña, si un avión comercial va, un avión comercial, la velocidad son 900, 1000 kilómetros por hora, pues con el viento a favor iría pues igual al doble, igual a 2000 por hora.
Todos dicen, aquí vamos para abajo, vamos para abajo. Y parecía que se... Y otra vez, bueno, en fin. Para que me diga usted que monte en avión.
No sé, pues sí, me ha estado bien ver la situación de este caballo en el avión, en la cabina, en fin, cosas raras que pasan en los vuelos también.
Just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. Heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do?
Cada mundo, se suele decir, es un... No, mejor dicho, cada persona es un mundo. Y como decía Manolito Gafotas, mundo mundial.
¿Cuántos mundos conoce usted?
Yo uno, metros, en el que vivimos, este planeta azul solamente.
Bueno, pues hay personas que lo primero que miran en el periódico son las escalas. Más que nada por si algún familiar le ha dejado la herencia.
Los que con miedo abren las páginas de deporte por si su equipo de fútbol ha bajado a segunda división.
Alale, y los que forman con los dedos la señal de la victoria tras una reñida sesión parlamentaria.
Y los que, bueno, si seguimos así llenaríamos más páginas que tienen estos mastodontes que existen como incunables. Así que nos iremos a hablar con uno de los 12 signos del zodíaco.
Zodíaco chino. Esta vez hablaremos del cáncer. Bueno, más que del cáncer, hablaremos del signo cáncer. Las personas que pertenecen a este signo son familiares, tímidos, posesivos, imaginativos y románticos. Viajando entre la melancolía y la alegría, tutelado todo por la hermosa y enigmática luna. En este caso, uno de ellos.
Dos perfiles, un positivo y otro negativo. Dentro del perfil positivo están la amabilidad, la sensibilidad, la compasión, la gran imaginación, el fuerte instinto paternal o maternal, es cauto, apegado a sus raíces, tenaz, perspicaz, riqueza emocional, amor al hogar. Perfil negativo también los tiene, temperamento irritable, caprichoso, variable, un exterior duro que esconde un carácter débil. Tiende a la autocompasión, es rencoroso, inestable, demasiado gusto al halago, es desordenado. Ahora pasemos a saber con qué se simboliza este signo del zodíaco.
Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, la palabra fiesta, que se deriva de la palabra festejo. Y el término cangrejo es un diminutivo que procede de la antigua palabra cangro, apelativo con el nuestros antepasados del siglo XIII conocían a ese crustáceo. En cuanto a la palabra cangro, esta proviene del latín cáncer, cuya procedencia se declina con cancri.
Los antiguos romanos, el término cáncer les sirvió por igual para designar el cangrejo o para hacer referencias a las cálidas regiones del sur, sin dudas aquellas por las que pasa el trópico de cáncer, y para dar nombre a un signo zodiacal.
En el idioma castellano, dicha palabra conservó durante la Edad Media sus tres significados, aunque ya en los comienzos del Renacimiento, hacia el año 1438, asimismo, comenzó a usarse para nombrar determinados tipos de enfermedad.
Ahora buscaremos la procedencia de esta palabra designada como enfermedad. Viene del vocablo griego carquinos, que daría origen al término castellano carcinoma. Y es que, entre los griegos, con carquinos se designaba tanto al cangrejo como a sus pinzas o tenazas, y por extensión cualquier instrumento de tortura.
Este animal, el cangrejo, que puede alternar el medio terrestre con acuático, provisto de un sólido caparazón protector, de pinzas bien desarrolladas, potentes y cortantes, y de un abdomen muy reducido. Se encarama en las rocas, vive al ritmo de las mareas y de la luna, aunque es defensivo más que agresivo, caminando de lado o hacia atrás.
Es importante señalar que cuando tiene una presa, el cangrejo a menudo decide perder sus pinzas a soltarla. Son variados los elementos que nos recuerdan al nativo de Cáncer, con su fragilidad, pero a la vez tenaz, cuya combatividad y fuerza de inercia lo llevan a veces a la obsesión. Por último, el miedo al futuro, que es una de las características del signo de Cáncer, hace que sienta nostalgia del pasado y de los orígenes, en un espíritu meditativo, contemplativo, en una idealización de la memoria.
Ay, señor, con el clero hemos topado. Lo digo porque existe una leyenda griega sobre este signo zodiacal, representado por un cangrejo. La diosa Hera lo mandó para que defendiera a la hidra de Lerna. A la vez que hirió el pie de Hércules, que pretendía dar muerte al monstruo, quien acabó también con el crustáceo. Hera, apenada, le concedió un lugar entre las estrellas, pero no destaca por su magnitud.
Los egipcios creían que el cangrejo era un escarabajo pelotero, símbolo de la inmortalidad y autocreación, llamado Kepri, cáncer, como el agua. Cambia fluidamente de una forma a otra, y así vive en un mundo en el que nada. Cuando hay hijos, dirige hacia ellos su creatividad. Cuando no los hay, dirige su actitud hacia su propia creatividad, no permitiendo que salga de él nada que le desagrade, nada que no sea divino. Dejamos el signo cáncer del zodíaco chino y vamos con más cosillas, si a usted le parece bien.
Sí, porque si no nos pillan las pinzas y nos hace una avería en los dedos.
Una curiosidad, antes hemos comentado, se comenta que el cangrejo va andando hacia atrás. ¿Usted ha visto alguna vez un cangrejo andando hacia atrás?
De lado, sí,
pero yo nunca he visto un cangrejo.
Bueno, pues habrá.
Se suele decir, oye, vamos para atrás como el cangrejo. Bueno, pues sí, yo nunca he visto para atrás un cangrejo.
Se supone, no, usted no se lee cangrejo ese que va para adelante para atrás.
¿Sabe cómo están mejor los cangrejos? No nadando de lado ni para atrás, sino cocinados con una salsita muy
cuidado
buena.
Cuidado, qué cangrejos, ¿eh?
Los cangrejos de río, claro.
Ah.
Y los de mar también.
Ah.
Era joven, bella y llena de vida.
Pero, sin embargo, el destino le tenía preparada una trampa mortal, y esto, desde luego, es increíble.
Enterrados vivos, en este caso, el caso de Niurka Berenice Guzmán Reyes. La La bailarina dominicana de Bonao, Niurka Berenice Guzmán Reyes, quien aparentemente sufrió un ataque de catalepsia en junio de 2011, fue enterrada viva por desconocimiento de su madre y otros familiares, entre los más espeluznantes casos desde el año 1891.
Ustedes que pueden ver que una joven que parece que no respira, que pues bueno, pues que figuradamente aparece muerta en su dormitorio. Pero el médico legista o forense de Bonao, antes de enviar el cadáver al peritaje profundo correspondiente, que hizo, certificó que ella falleció de un infarto masivo.
Tenía 23 años de edad y era integrante del grupo de baile de la Plaza de la Cultura. Días después, a su entierro, en el cementerio municipal de Bonao, una de sus compañeras de baile presintió que Niurka estaba viva e insistió en que se revisara la tumba y se chequeara el cuerpo.
Logró que la madre consiguiera la autorización para exhumar los restos. Eso se llevó a cabo el 12 de julio del 2011, por órdenes de las autoridades de turno.
La madre Andrea Reyes, acompañada de amigos y familiares, acudió al cementerio donde cientos de personas se aglutinaron para presenciar cómo sacaron del nicho el ataúd y confirmaron que Niurka estaba muerta, pero que presentaba evidentes signos de asfixia. Reyes está convencida de que a su hija la enterraron viva tras sufrir un ataque de catalepsia. La madre de bailarina a medios nacionales dijo: a mi hija me la enterraron viva, yo estoy convencida de eso.
¿Qué pasó? Pues que la información impactó no solo a la República Dominicana, sino también en muchos países. Los bonaerenses fueron estremecidos por el hallazgo, aunque la mayoría de casos iguales ocurridos en la República Dominicana no han sido documentados ni tan difundidos.
Se recuerda el caso de un prestamista del barrio Villajuana de Santo Domingo en la década de los 60, que pidió que cuando muriera le enterraran con el puñal que siempre llevaba encima, el cual tenía el mango o la empuñadura escarchada en oro.
El vigilante de turno del Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez, cercano a la casa del muerto, escuchó persistentes ruidos la noche del mismo día en que fue enterrado, pero se asustó tanto que decidió dar parte al día siguiente.
Con la luz del sol y cuando el funcionario del campamento, del camposanto y autoridades municipales acudieron a la tumba y abrieron el ataúd, el prestamista yacía con una puñalada en el corazón que se había autoinfligido, probablemente por la desesperación de morir asfixiado. La noticia también conmocionó a toda la ciudad, pero el caso del hombre nunca, nunca recibió la cobertura de los demás casos.
De hecho, se deja por eso los cadáveres cierto tiempo para ver su evolución, porque te puedes encontrar con una cosa de esas y no es el primero, una de las veces que se incorpora después según están en el...
Pues sí, cuando abren el ataúd se incorpora el muerto, ¿no?
Sí, allí todo el mundo rezando, y ahí me parece.
Ha habido casos en los que cuando han ido a exhumar un cadáver en la tapadera del ataúd, se ha visto marcas como de uñas, como diciendo que en ese momento el cadáver no estaba todavía lo suficientemente muerto.
No era cadáver, déjelo, que a mí se me ponen los pelos como escarpias.
Pues sí, son cosas un poco macabras y siniestras, pero forman parte de la realidad.
Déjese usted de realidades, que hay muchas realidades. Y yo me pregunto, ¿por qué nos toma un minuto decir hola y un siglo decir adiós? Pero nosotros no tenemos más remedio que decirles no adiós, sino hasta la semana que viene, si Dios quiere. Pues la hora, ay, nos lo pide, ya
nos está, nos está tocando la puerta ya, de que nos vayamos.
Qué terrible es.
Bueno, normalmente no soy de los que dan discursos, así que ha sido un placer que nos hayan acompañado ahí a través de su receptor de radio, en este su programa radiofónico, El Cofre de las Palabras, emitiendo desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Muchos invitados hemos tenido, ¿no?
Sí, hoy estuvimos con el retrovisor, ajustándolo a los años 58, 59, 60 y 61 y viendo lo que sucedía en aquellos años. El ser humano antes de nacer, una maravilla de la naturaleza totalmente admirable. La extraña historia de la familia Perrón, ahí donde las haya. ¿Verdad o mentira? En los vuelos comerciales, en este caso, un caballo como protagonista. Un signo del zodíaco chino, Cáncer, con sus aspectos positivos y negativos. Y terminamos con un enterramiento en vivo, el caso de la bailarina dominicana Niurka Berenice Guzmán Reyes. Y usted, como siempre, con su frase.
Sí, si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado para llegar a donde estás. Es una frase de Mireia Belmonte, deportista española que compite en natación, especialista en los estilos libre, mariposa y combinado. Es la nadadora española más laureada de la historia, campeona olímpica en el 2016, campeona mundial en piscina larga en el 17, 7 veces campeona mundial en piscina corta y 3 veces campeona de Europa, 4 en piscina larga y 9 en corta. Yo me ahogo.
Usted se ahoga.
Yo me ahogo. O sea, ni bajo ni meneo, mirándolo de la piscina de arriba.
Pues sí, eso lo dijo la buena de Mireia Belmonte. Pues fue un tiempo de radio, con sus locutores, Maite Fuentes en el guion y realización del programa, y Julián Bilbao en control y registro de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, y saludos cordiales.
¿Qué ha pasado con la sintonía? ¿Se nos ha ido?
No, la sintonía estaba ahí.
Y es que como estaba quitándome el agua de los oídos, pues nada. Cuídense, mis guates. Hasta la próxima.